Este programa es presentado por el abogado Kyung-Jin Kim.
Bueno, vamos a desempacar esto porque hoy tenemos entre manos un guiso de Corea del Sur que tiene una reputación, digamos, fascinante.
Fascinante y bastante imponente, diría yo.
Totalmente imponente. O sea, es un plato con un aroma tan intenso, tan penetrante, que dicen que la primera reacción al destapar la olla suele ser, bueno, querer abrir de par en par todas las ventanas de la cocina.
Sí, sí, salir corriendo a buscar ventilación.
Exacto. Pero, y aquí está lo paradójico, una vez que ese mismo plato llega a la mesa, resulta que se transforma en uno de los guisos más reconfortantes y profundos que existen.
Es como magia culinaria, la verdad.
Y el dato que realmente me rompe los esquemas hoy, basándonos en el paquete de fuentes que nos llegó directamente desde Corea, es que toda esta profundidad, todo ese umami, se logra sin usar un solo gramo de carne.
Nada de carne. Cero.
Cero. Y en apenas 40 minutos de cocción en la estufa. Así que la misión de nuestro análisis a fondo de hoy es tomar todos estos datos crudos, estas notas, y desmitificar esta receta.
¿Qué falta hace?
Mucha falta. Queremos armar una especie de guía práctica, un mapa cultural para cualquier persona curiosa que nos escuche y desee preparar esto en casa, fuera de Corea.
Claro, sin entrar en pánico.
Exacto, sin sentirse abrumada por los ingredientes o, bueno, por esos aromas tan imponentes de los que hablamos.
Y fíjate que ese es un objetivo vital cuando intentamos adaptar la gastronomía internacional a la cocina de la casa. Porque, a ver, no basta con tener una simple lista de ingredientes.
No, para nada.
Y, o sea, un par de instrucciones de cuánto tiempo hervir el agua no te sirven de mucho si no entiendes la esencia. Replicar una experiencia auténtica a, no sé, miles de kilómetros de su lugar de origen requiere entender la anatomía del plato.
O sea, saber el porqué de las cosas.
Exactamente. Saber qué función cumple cada elemento a nivel, digamos, casi molecular y sensorial. Eso es lo que te da verdadera libertad en la cocina.
Y confianza, ¿no?
Muchísima confianza. Si entendemos cómo se comporta este ingrediente principal frente al calor, cualquier temor a arruinarlo simplemente desaparece.
Bueno, para llegar a ese nivel de confianza, el primer paso lógico, creo yo, es saber a qué nos enfrentamos y, ¿cómo llamarlo?
Ah, el nombre, sí.
El nombre. Porque nuestras fuentes nos entregan un término que para los hispanohablantes es un reto, la verdad. La romanización oficial es, a ver, Jeonggukjangjjigae.
Jeonggukjangjjigae. Sí, lo dijiste bastante bien.
Sudé un poco, pero creo que salió. Es una palabra larga.
Es una palabra súper contundente. Y aunque la fonética suene a trabalenguas al principio, cada sílaba tiene un peso histórico inmenso.
Me imagino. Pero lo que me pareció súper útil es la traducción al español que nos proporciona la fuente. Lo traducen literalmente como guiso de soja fermentada fuerte.
Ajá, fuerte.
Sí. Y para quienes vayan a aventurarse a buscar la pasta base en internet o en un mercado asiático, el término de búsqueda recomendado es fermented soybean stew, en inglés.
Muy importante tener ese término exacto, sí.
Pero quiero detener un segundo en esa traducción al español, específicamente en la palabra fuerte, porque aquí es donde se pone realmente interesante la cosa.
A ver.
Esa palabra, fuerte, cambia toda la expectativa del plato, ¿no crees?
Lo cambia por completo. Lo fascinante aquí es que cuando un documento técnico culinario se toma la molestia de catalogar un sabor como fuerte, nos está dando una advertencia.
Una advertencia grande.
Claro. Nos habla del comportamiento físico y químico del guiso. No estamos hablando de, no sé, un caldito de verduras ligero y translúcido.
No es sopa de pollo para el alma, digamos.
Para nada. Hablamos de un nivel de compuestos volátiles tan alto que el aroma, bueno, va a saturar tu casa entera. Nos indica que la fermentación es el motor absoluto de esta receta. No, no un simple adorno.
¿Sabes? Es como cuando describimos un queso azul súper maduro.
Uy, sí. Gran ejemplo.
De esos que casi tienen vida propia y que huelen a kilómetros. O un café expreso de esos oscuros intensísimos. El adjetivo fuerte no significa que sepa mal.
No, al contrario.
Exacto. Significa que exige tu atención. Es una promesa de que el sabor va a ocupar todo, absolutamente todo el espacio en el paladar.
Totalmente de acuerdo.
Porque la soja en este guiso no es, o sea, no es el edamame suave que te dan en el sushi. Es una soja que ha pasado por una transformación, bueno, radical, y gana un carácter casi agresivo.
Y esa transformación radical de la que hablas es la clave de todo. Mira, durante la fermentación de esta pasta, del chongguk-yang, las bacterias trabajan a toda marcha, día y noche.
Como una pequeña fábrica.
Exacto. Descomponen los almidones y las proteínas de la soja. Y este proceso genera una cantidad brutal de ácido glutámico.
Que es el famoso umami, ¿no?
Exactamente. El compuesto responsable del sabor umami. Ese sabor profundo y sabroso. Entonces, cuando leemos fuerte, debemos traducirlo mentalmente como una bomba de umami concentrado.
¡Wow! Una bomba de umami.
Y el aroma pungente, ese olor intenso, es simplemente el subproducto inevitable de esa tremenda explosión de sabor.
Entiendo. Entonces, sabiendo que estamos ante este perfil aromático tan dominante, me surge una duda enorme al revisar los números de nuestra fuente.
Ajá, cuéntame.
Porque los datos del perfil culinario son, digamos, un poco desconcertantes, si los cruzamos con esa promesa de intensidad abrumadora.
Sí, los números definitivamente invitan a rascarse la cabeza y hacer preguntas.
A ver, repasemos lo que dice el documento. Dice, tiempo estimado de preparación, 40 minutos. Dificultad, catalogada como media.
Media, ajá.
Nivel de picante, suave o mild. Y luego viene este dato, que es el que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre hacer guisos intensos.
A ver, ¿cuál es?
La fuente es súper categórica al indicar que este plato, este guiso fuerte, no contiene cerdo, no contiene res, no contiene pollo ni mariscos.
Nada animal.
Nada. Y aclara explícitamente que acepta alternativas 100% vegetarianas, o sea, con caldo de vegetales o de algas.
Es una lista de exclusiones que resulta fascinante.
Entonces, ¿qué significa todo esto?
Pues prácticamente elimina todos los pilares sobre los que, al menos en Occidente, solemos construir sabores profundos.
Es que eso es lo que no me cuadra. Me cuesta creer que, o sea, en solo 40 minutos podamos lograr un sabor que sostenga esa etiqueta de fuerte.
¡Claro!
Sin usar un hueso, sin dorar un trozo de carne y sin, no sé, camarones o pescado. Usualmente para un guiso espeso necesitas horas a fuego lento para que el colágeno se derrita.
Esa es la escuela clásica francesa, digamos.
Exacto. Para que todo se integre. ¿Me estás diciendo que una simple pasta de soja fermentada hace todo ese trabajo pesado en menos de una hora?
Es una duda súper lógica, pero ahí es donde entra la magia de entender cómo funciona el tiempo en otras culturas culinarias. Sí, la pasta hace todo el trabajo pesado.
Ok.
Pero, y aquí está la trampa. La trampa es pensar que la receta toma solo 40 minutos.
Ah, ya veo por dónde vas.
¡Claro! La realidad es que ese ingrediente principal, esa pasta, lleva cocinándose biológicamente durante semanas o meses antes de que nosotros siquiera abramos el frasco en la cocina.
Claro. Claro, es como comprar una batería que ya viene cargada al 100% desde la fábrica.
Me encanta esa metáfora. Tal cual.
La fermentación previa ya hizo el esfuerzo de cocinar, entre comillas, y de desarrollar el perfil de sabor. Los 40 minutos en nuestra estufa son solo el tiempo para conectar esa batería al agua y dejar que libere la energía.
Esa es la imagen perfecta. Mientras, digamos, nosotros dormíamos semanas atrás, bacterias benéficas hicieron el trabajo de esa cocción a fuego lento de la que hablabas.
Rompieron todo.
Exacto. Rompieron las estructuras duras de la soja. Convirtieron proteínas súper insípidas en esos aminoácidos de los que hablamos. Entonces, como no necesitamos extraer sabor de un trozo de carne cruda, podemos prescindir de los animales.
¡Wow!
El poder vegetal de la soja fermentada es tan vasto que sostiene el plato por sí solo.
Lo cual explica también, fíjate, por qué el nivel de picante es suave en las notas.
¡Ah, claro! El picante.
Si tuviéramos un ingrediente principal débil, tal vez intentaríamos, no sé, enmascararlo o empujarlo con muchísimo chile. Pero aquí el picante actúa como un telón de fondo, muy ligero, para no eclipsar a la soja.
Para no robarle el show a la verdadera estrella. Exacto.
Ahora, esto me lleva a otra duda. Si la batería ya viene cargada, como dijimos, y no hay que sellar carnes ni hacer caldos súper complejos de 3 horas, ¿Por qué la fuente clasifica la dificultad como media?
Ah.
Porque no es simplemente fácil, si es nomás echar la pasta y ya.
Bueno, esa calificación de dificultad media esconde una advertencia muy importante. Tiene que ver con el manejo de ingredientes vivos.
Ingredientes vivos, claro.
La complejidad de este guiso no está en picar verduras como un chef profesional, ni en tener 5 sartenes al mismo tiempo.
No es técnica de restaurante Michelin.
Para nada. El verdadero desafío, y ojo aquí, está en la gestión de la temperatura y en el respeto por la textura de esa pasta de soja.
O sea, me imagino que si agarramos esa pasta y la hervimos a fuego altísimo y de forma descontrolada, pues terminamos arruinando el trabajo de meses de las bacterias.
Exactamente, ese es el gran riesgo. La pasta para este guiso en particular es sorprendentemente delicada.
¿Ah, sí?
Sí. Si hierve de forma muy agresiva o por demasiado tiempo, esos compuestos aromáticos sutiles de los que hablábamos se volatilizan.
Se van volando.
Se evaporan, sí. Y te dejan un sabor amargo o súper plano en el líquido. Y además, la textura. La soja suele venir semimachacada, con trocitos, lo cual le da el cuerpo al guiso.
Que lo hace espeso.
Claro. Y si lo hierves a lo loco, se desintegra por completo. Pasas de un guiso rústico y denso a, bueno, una sopa aguada y triste.
Una sopa triste. ¡Qué tragedia!
Hacia el final de la cocción y cómo mezclarla suavemente con el tofu o las verduras frescas sin romper ese equilibrio tan frágil.
Bueno, sabiendo que el éxito depende de tratar a esta pasta casi, casi que con pinzas, el paso a la vida real, a la aplicación práctica fuera de Corea, se vuelve un verdadero desafío.
¡Uf, sí! El mayor desafío de todos, probablemente.
Porque, a ver, la teoría en papel suena hermosa, pero la realidad de pararte en medio de los pasillos de un supermercado internacional, digamos, en Bogotá o en Buenos Aires o en Ciudad de México, buscando este frasco específico, puede ser intimidante.
Intimidante es poco. Es el mayor punto de fricción al replicar recetas asiáticas en Occidente. La barrera del idioma en las etiquetas y, sobre todo, la cantidad abrumadora de opciones pueden hacer que te rindas antes de llegar a la caja.
Es que si entramos a una tienda y simplemente le decimos a la persona, oye, busco pasta de soja, nos van a señalar una pared gigante llena de frascos rojos, marrones, cajas de plástico.
Y cajas de cartón, docenas de ellas.
Docenas. Y si agarramos la caja equivocada por error, pues terminaremos cocinando un plato que no tiene nada que ver.
Nada que ver. La variación entre pastas es gigantesca. Fíjate que hay algunas formuladas para ser súper dulces.
Ah, ok.
Otras son extremadamente saladas y solo sirven para marinar carne. Otras son un puré súper liso y fino. Usar cualquiera de esas destruiría por completo la integridad del Chongguk-jang jjigae.
Y ahí es donde entra el truco de la fuente. Por eso decía que usar el término de búsqueda recomendado, fermented soybean stew, en inglés, es una herramienta invaluable.
Es un salvavidas.
Es como buscar el ingrediente secreto para una pócima, ¿no? Esa frase en inglés funciona como una contraseña. Nos da la precisión para filtrar todas esas cajas y asegurar que compramos la pasta rústica correcta.
La que tiene los granos enteros o parcialmente enteros.
Exacto. La que fue fermentada específicamente para soportar todo el peso de un guiso fuerte. Encontrar ese bendito ingrediente es literalmente ganar la mitad de la batalla.
De acuerdo. Pero una vez que cantamos victoria en el supermercado y llevamos nuestro frasco a la casa, nos topamos con el siguiente obstáculo práctico.
¡Oh, el temido obstáculo!
Que esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo lidiamos con el impacto sensorial en nuestra propia cocina? Ya dijimos que lo de fuerte no era broma.
No, para nada.
Cuando esta pasta toca el agua caliente del caldo, ¡pum! Los volátiles aromáticos se disparan hacia el techo de inmediato.
Puedo visualizar la escena perfecta. Alguien, no sé, en un apartamento típico en Occidente, de esos cerrados donde las campanas extractoras pues no están diseñadas para lidiar con fermentos tradicionales asiáticos.
Hacen un ruido bárbaro y no extraen nada.
Exacto. El aroma que se acumula en esos 40 minutos puede hacer que cualquier persona que no conoce el plato empiece a dudar de sus decisiones de vida, básicamente.
Totalmente. Esa disonancia cognitiva de estar cocinando algo que huele tan extraño es muy común. Nuestro cerebro occidental suele asociar los olores fuertemente fermentados con, bueno, peligro.
Con comida echada a perder.
Exacto. Es un instinto de supervivencia. Entonces, al oler la ebullición del guiso, el instinto de muchos cocineros caseros es entrar en pánico absoluto.
Echándole agua para diluirlo, o echándole azúcar a lo loco, o peor aún, tirando todo a la basura pensando que los estafaron con la pasta caducada.
Es una tragedia, pero es el error más frecuente que comete la gente que se acerca por primera vez a este tipo de gastronomía. Intentan domesticar el plato.
Claro, domesticarlo.
Y aquí es donde, por favor, tiene que entrar la paciencia y el conocimiento. O sea, hay que prender el extractor al máximo, abrir todas las ventanas.
Que corra el aire.
Sí, y lo más importante, confiar ciegamente en el proceso. Ese olor agresivo que satura tu cocina sufre una metamorfosis total al momento de servirlo.
Ah, cambia.
Sí, se suaviza drásticamente. Y cuando lo combinas, ya en la mesa, con el arroz blanco caliente, el tofu sedoso, las verduras que absorbieron el caldo.
Ya me dio hambre.
Se percibe en la boca como un sabor redondo, súper terroso y de verdad maravillosamente acogedor.
Qué increíble. O sea, es un acto de fe culinaria pura. Hay que soportar la tormenta aromática para llegar a la calma del umami, digamos.
Muy bien dicho, sí.
Y hablando de la mesa y de servirle este plato a la familia o amigos, hay un aspecto súper técnico en las notas de la fuente que creo que requiere que usemos, bueno, nuestro sentido común.
A ver, ¿qué encontraste?
El documento menciona que en sus registros formales no se especifican alérgenos ni restricciones dietéticas o religiosas. Literalmente dice no especificado.
Uy.
Lo cual, viéndolo desde una perspectiva de seguridad alimentaria, es una omisión técnica enorme que tenemos que interpretar con cuidado.
Absolutamente, con lupa.
Porque el nombre mismo del plato es guiso de soja fermentada.
Claro.
Que la ficha de datos diga no especificado, pues no significa que sea un lienzo en blanco libre de cualquier riesgo. La lógica, básica, nos obliga a encender una alerta roja gigantesca.
Una sirena de emergencia.
Exacto. Este plato es, en la práctica, soja en su estado más puro y súper concentrado. Así que, para cualquier persona con sensibilidad o alergia a la soja, esto, bueno, no es una opción bajo ninguna circunstancia.
Para nada.
Independientemente de que no haya un sellito formal de advertencia en nuestras notas de Corea.
Es una excelente aplicación del sentido común, de verdad. Porque a veces nos apegamos demasiado a lo que dice o no dice literalmente un documento. Y bueno, el nombre del plato te lo está gritando.
Te lo dice todo.
Y del otro lado de esa misma moneda, hablando de restricciones, el hecho de que la fuente confirme la ausencia total de carnes y de mariscos nos revela una flexibilidad enorme.
Claro, te abre una puerta gigante a la adaptabilidad. Porque si nos aseguramos de que el líquido base que usemos, digamos un buen caldo de algas kombu o de champiñones secos,
riquísimo.
Sí. Si ese caldo está libre de ingredientes animales, este guiso tan intenso encaja a la perfección en una dieta estricta basada en plantas.
100% vegano.
Exacto. 100% vegano sin sacrificar ni una sola gota de profundidad de sabor.
Y fíjate que si conectamos esta con el panorama general, nos deja ver lo que este guiso realmente representa.
¿A qué te refieres?
A que no estamos hablando solo de una receta anotada en un papel. Hablamos de una filosofía entera sobre cómo nos alimentamos. Este plato evidencia una cultura culinaria en Corea que tiene un respeto casi reverencial por el tiempo pasivo.
En el tiempo como ingrediente.
Exacto. Al permitir que la naturaleza y los microorganismos descompongan pacientemente un ingrediente tan humilde, tan modesto como un frijol de soya, logran crear una estructura de sabor tan pero tan compleja.
Que la carne sobra.
Que hace completamente redundante el uso de proteína animal. Es una lección de eficiencia e ingenio increíble.
Es una lección de paciencia embotellada, la verdad. O bueno, envasada en pasta en este caso.
En caja de plástico, sí.
Y creo que ahí reside el pensamiento final que podemos llevarnos hoy. Algo para quienes nos escuchan. Para reflexionar más allá de esta receta coreana en particular.
A ver.
Si lo analizamos de cerca, todos estos procesos de fermentación que existen alrededor del mundo, la verdad es que son mágicos.
Lo son.
O sea, desde este guiso coreano denso y rústico, pasando por el pan de masa madre en Europa que exige días y días de cuidados para elevarse.
Uf, sí.
Hasta, no sé, los quesos que se añejan durante años en la oscuridad de una cueva. Todos ellos son, en su esencia, cápsulas del tiempo comestibles.
Wow. La idea de la cápsula del tiempo captura perfectamente el mecanismo biológico. Me encanta.
¿Verdad?
Son metodologías antiguas, milenarias, para preservar la energía nutricional.
Son formas súper ingeniosas en las que los humanos, pero mucho antes de tener refrigeradores modernos o termómetros digitales, aprendieron a atrapar el tiempo, a atrapar el clima y los microorganismos de un lugar y encerrarlos en un frasco.
Es hermoso pensarlo así.
Para luego, meses o años después, liberar todo ese potencial bioacumulado, no sé, en una simple olla de nuestra estufa, transformando un martes cualquiera en una experiencia gastronómica brutal con 40 minutos de esfuerzo.
Claro, es esa magia invisible que ya estaba ocurriendo desde mucho antes de que se nos ocurriera prender el fuego.
Exactamente.
Es una manera brillante de ver cómo la ciencia ancestral se manifiesta en la mesa de nuestra casa hoy en día. Nos recuerda que a veces, bueno, el ingrediente más poderoso y caro de una receta es simplemente el tiempo.
Así que ya saben, la próxima vez que abran un frasco y un aroma contundente amenace con invadir toda su cocina, tal vez la mejor respuesta no sea entrar en pánico.
No, prendan el extractor nomás.
Prendan el extractor, sonrían y prepárense para desatar un poco de esa magia almacenada. Ha sido un recorrido profundamente revelador a través de estos datos, descubriendo toda la ciencia que hay detrás de un guiso excepcional. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis y nos encontramos en la próxima inmersión.
Este programa es presentado por el abogado Kyung Jin Kim.